En estos momentos son las 8 de la tarde, esta es la sintonía de Onda Madrid y está comenzando un programa de radio de 4 horas que nos lleva desde esta hora, 8 de la tarde, hasta la medianoche. Esto es El Enfoque.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Este es un programa de radio, como se decía antes, un programa coral que hacemos toda la redacción de compañeros periodistas y técnicos y que a partir de las 10 de la noche se ensancha con la presencia de tres contertulios, Esther Jaén, Antonio Papel y José Marcos y mi compañero Javier Mar Domingo, que lee la prensa del día de mañana. En fin, esta es, como digo, una jornada para poner también la lupa en algunos pequeños asuntos o grandes asuntos que van anunciando algún tema de índole mayor. Lo que hoy puede ser un aviso, un intento, un conato, un anuncio de programa electoral, puede que se cumpla el dicho de que al final la montaña va a parir un ratón, en forma a lo mejor de elecciones el próximo día de 10 de noviembre. Así que vayan ustedes apuntando esta fecha, 10 de noviembre, día en el que muy probablemente los españoles volvamos a votar. No sé si ustedes tienen muchas ganas de votar en unas elecciones generales. Creo que si las encuestas están bien tiradas, y por qué no van a estarlo, no es mucha la emoción ni las ganas que tiene la gente de volver a votar otra vez en elecciones generales. Por eso las encuestas también marcan unos niveles de abstención bastante considerables. Con el centro-derecha enrocado en que Sánchez debe gobernar con sus socios preferentes y con Podemos, que es el socio oficialmente preferente, empeñado en que si no entran en el gobierno no hay nada que hacer, lo único que podemos esperar es eso, unas nuevas elecciones generales el 10 de noviembre. Con el riesgo, cierto, es evidente, de que los resultados se repitan y que solo haya un cambio. Una mayor abstención de ciudadanos, como les decía, enfadados, cabreados, cansados y aburridos de ver este espectáculo en el que se ha convertido la política española. Están cansados los dirigentes políticos, eso es lo que dicen, porque no vamos a creerles, pero más cansados están los españoles de ver que este es un país que no tiene un gobierno nada más que en funciones. No sé si, como los italianos, nos vamos a acostumbrar algún día a tener gobiernos de esta manera y a lo mejor tampoco se trata mal, no lo sé. No tengo todavía claro lo que significa una situación a la italiana, pero como les digo, es mucho ya el tiempo de inestabilidad política que vive este país, desde la última vez que fue investido Mariano Rajoy hasta el día de hoy. En fin, que si quieren tocar poder, los de Podemos, lo único que se les ofrece a los de Pablo Iglesias son cargos intermedios en la administración, pero ni una silla en el Consejo de Ministros. Eso sí, tendrán el control de que el programa presentado hoy se vaya cumpliendo. Poca cosa para quien hace unas semanas tenía en sus manos ni más ni menos que una vicepresidencia para Irene Montero y tres ministerios.
Es inviable porque con el rechazo a nuestra propuesta confirmamos que la voluntad de coalición de Unidas Podemos se basa en el recelo y en la desconfianza. Y con esos mismos solo hay un resultado previsible, que es un desgobierno basado en la desunión y con compartimentos estancos. Dos gobiernos en uno. Y esto no es lo que votaron los españoles el pasado 28 de abril. Ni es tampoco lo que merece y necesita nuestro país. Es impracticable, en definitiva, porque el voto que impidió por cuarta vez la investidura de un presidente socialista ha acentuado gravemente la desconfianza.
Pedro Sánchez, hablando de que la desconfianza se ha acentuado gravemente, Pedro Sánchez esta mañana al mediodía presentando un programa común para la izquierda, un programa progresista común para la izquierda, que es un poco el señuelo para que el partido de Pablo Iglesias dé ese apoyo a cambio de mandos intermedios y poco más. En realidad lo que ha presentado el presidente del gobierno, lo decíamos ayer aquí hasta ahora, es un programa electoral en toda regla con 370 medidas. Y es sorprendente que el presidente hable de la desconfianza que siente hacia Pablo Iglesias. La desconfianza rige para que los morados no tengan sitio en el gobierno, pero no para que apoyen el programa que había presentado entonces. O una cosa o la otra. Es muy curioso, ¿verdad? ¿No les parece? Cuando uno desconfía de alguien o de algo, desconfía totalmente. No desconfía a trozos o a ratos. Si Podemos no es de fiar, no es de fiar. Entonces, ¿a cuento de qué pedirle su apoyo?
A mí muchas veces me preguntan cómo es Pedro Sánchez en privado y digo exactamente igual que en público. Utiliza los mismos argumentos, las mismas expresiones, él es igual en un sitio que en otro y a nivel personal la relación siempre ha sido cordial, incluso a veces afectuosa. Esto no es un problema de feeling, esto es un problema, bueno, de que el PSOE quiere tener todo el poder, quiere tener todos los sillones, no quiere compartir responsabilidades.
Denlo por cierto, señoras y señores, Pedro Sánchez y el PSOE están en campaña. Ayer les contábamos también que ya el PSOE está haciendo algunos movimientos con algunas empresas de publicidad, porque lo que se viene encima probablemente sea eso, unas elecciones, y hay que empezar ya pues a comprometer espacios públicos para la publicidad política y electoral. Si lo que hoy ha presentado en Madrid el secretario general del PSOE no es un programa electoral para las elecciones del 10 de mayo, desde luego lo parece. La escenografía, el tono, los aplausos que arropan al líder, huele a elecciones generales. En fin, hasta que no lleguen los minutos de la basura que dicen los compañeros deportivos, que dicen los programas deportivos de fútbol, hasta que no lleguen los minutos finales, es verdad que no podemos afirmar nada, porque incluso en esos minutos previos a que se acabe el día 23 se puede conseguir un acierto, pero no parece probable. ¿De qué habla Pedro Sánchez en el programa? Guarderías gratis, frenar la subida de los precios de los alquileres, no explica cómo, y un no rotundo a un referéndum de autodeterminación en Cataluña que les va a distanciar un poco más de los que a veces suelen ser no socios preferenciales, de preferentes, pero sí algún tipo de socios en los apoyos. Me estoy refiriendo a Esquerra Republicana de Cataluña.
Explicamos que no se daban las condiciones para formar un sólido equipo de gobierno cohesionado, que esa coalición podía conducir al desgobierno porque existía el riesgo de que esa coalición no sobreviviera a la primera crisis territorial que podremos tener en los próximos meses.
Pues atentos al aparato de radio y a ver qué es lo que pasa en los próximos días, porque este jueves los equipos de Podemos y del PSOE se van a reunir, pero ya ven ustedes que la relación personal, cara a cara, de los dos líderes políticos de la izquierda no se ha producido ni tampoco está agendada. Bueno, pues en el Partido Popular, y cambio de tema, tras las investigaciones abiertas a Cristina Cifuentes y a Esperanza Aguirre, hay preocupación y cierta sensación de abatimiento. La hay, sin duda. Y la hay porque encarar una campaña electoral con este asunto abierto, más lo que se vaya conociendo de Aval Madrid, es el peor horizonte para un PP que Pablo Casado quiere cambiar y está cambiando, es lo cierto. Pero la losa del pasado, más inmediato, pesa mucho, muchísimo. En el PSOE hay quien utiliza como un eslogan ya esto de si la corrupción resta, el PSOE suma. Es una ocurrencia, pero probablemente satisfaga los intereses y las inquietudes de los socialistas. Si la corrupción resta, el PSOE suma. En el PP saben que les ha llegado este asunto en un momento delicadísimo y más si se confirman las elecciones generales en noviembre. Su número dos, García Egea, quita hierro al asunto. ¿Qué va a hacer García Egea? Pero él sabe perfectamente que lo que dice en público no es lo que se habla en la calle Génova en privado.
Ningún tipo de preocupación y, como digo, no estamos muy centrados en impulsar el Partido Popular hacia el futuro y ejercer la actividad parlamentaria que nos ha tocado para evitar que Pedro Sánchez siga arruinando la economía.
Lo cierto es que el PP de Casado se desentiende claramente de las imputaciones de Aguirre y Cifuentes. La nueva dirección del Partido Popular considera el caso Púnica ajeno a su competencia, a su tiempo, tiene más de 10 años, es la verdad, y hasta a su generación. Pero bueno, siempre cabe la pregunta de si fuera un caso del pasado, ¿qué significa eso? Que nadie es responsable. Salimos de España. Boris Johnson pierde la mayoría absoluta tras la fuga de un Tory rebelde. El primer ministro británico encara este martes el desafío de la oposición y de los críticos de su propio partido conservador contra un Brexit sin acuerdo. Última hora, Julio Martínez.
Se trata de Phil Lee, que ha abandonado a los Tories tras 30 años en el partido. Lo ha hecho en mitad de una intervención de Boris Johnson, que pierde así la mayoría con la que contaba en el Parlamento y, por lo tanto, se ve despojado de su facultad de fijar el orden del día, un orden que ha cambiado radicalmente después de esa fuga. Los diputados acaban de respaldar que se abra un debate de urgencia en la Cámara para obligar al Gobierno a no acometer un Brexit duro y pedir una nueva prórroga a Bruselas. De salir adelante esta petición, que se va a votar hoy a las 11 de la noche hora española, mañana se llevaría a pleno. Esto abriría un nuevo escenario político y es que, de llevarse a efecto la votación, Boris Johnson presentaría inmediatamente una moción pidiendo legislativas anticipadas, algo que también se votaría mañana, ya que necesita dos tercios del Parlamento para poder adelantar las elecciones, algo que presumiblemente conseguirá, ya que el Partido Laborista está por la labor de ir a las urnas.
En cuanto a las labores de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa, poco podemos decirles que no dijéramos ya ayer. El dispositivo de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa de este martes se ha mantenido en 300 personas y que en el lugar marcado por los expertos, los llamados siete picos, que son la zona cero, en la que también trabajan perros especializados, pero que han hecho su trabajo sin ningún éxito.
Yo por lo menos confío en que Blanca es muy fuerte, ya os lo dije ayer, es una tía luchadora, es una tía sufridora, que está acostumbrada a sufrir, y si está todavía con vida, yo creo que, bueno, pues hay que aguantar. Yo creo que, hombre, ya son 10 días y es muy importante, yo creo que tiene que ser entre hoy y mañana como mucho que la encontremos, si es que todavía está bien.
Es el deseo de la hermana de Blanca. En Cercedilla está nuestra compañera Pilar Rivera. Buenas tardes.
Siete drones se han sumado a las labores de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa en otra jornada intensísima en la que más de 200 efectivos de las fuerzas y cuerpos del Estado y unos 70 voluntarios han vuelto a echarse al monte. Han peinado unos las áreas más escarpadas de Siete Picos, otros zonas bajas de fácil acceso. Desgraciadamente, y a pesar de los esfuerzos, no hay indicios, no hay rastro de la esquiadora madrileña desde que se la viera por última vez en un supermercado de Pozuelo el pasado 24 de agosto. Aún así, con los ánimos mermados por el paso de las horas, su familia no pierde la esperanza de encontrarla viva.
Otros argumentos fundamentales para entender la actualidad de esta jornada de martes 3 de septiembre con Javier Mar Domingo. Ciudadanos apoya la comisión de investigación de Aval Madrid.
Y la relación de esta empresa con el difunto padre de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Sus socios de gobierno, Ciudadanos, apoyan la creación de la comisión a petición de Partido Socialista, Podemos y Más Madrid. Aseguran hacerlo porque no debe haber la más mínima sospecha de corrupción en el Ejecutivo.
Sube el paro.
Como casi siempre en el mes de agosto, pero esta vez más de lo normal. Creció en agosto en más de 54.000 personas. La Seguridad Social pierde más de 200.000 afiliados este mes. Son los peores datos de paro de un mes de agosto desde el año 2008.
Precintada parte de la casa del matrimonio Espinosa de los Monteros, monasterio.
El Ayuntamiento de Madrid ha tomado la medida porque el chalet ubicado en Chamartín no cumple los requisitos legales. La líder de Vox en la Asamblea y su marido, diputado en el Congreso, no se han manifestado al respecto todavía.
El brote de listeriosis llega a Alemania.
Hay 6 afectados de una misma familia en ese país por consumir la carne mechada de la empresa Magrudis el pasado 21 de agosto. El novio de la hija, que es español, compró la carne en Sevilla y se la llevó a su familia política.
Vaya regalito. Más huelgas de pilotos.
Los de Ryanair harán paros este mes los días 19, 20, 22, 27 y 29. Protestan, igual que sus compañeros, los tripulantes de cabina de esta aerolínea, por el cierre de las bases de Tenerife, Sur, Lanzarote, Gran Canaria y Girona. Ambos colectivos coincidirán en huelga 4 días de este mes.
82 ultras a juicio por la pelea en la que murió Jimmy.
El miembro de los Riazor Blues que falleció en una reyerta entre este grupo ultra del Deportivo de La Coruña y el Frente Atlético tuvo lugar en septiembre de 2014 en los aledaños del Calderón. La pieza se refiere únicamente a la pelea, la de la muerte de Jimmy se archivó en junio sin culpables identificados.
Cuenta atrás para el inicio del curso escolar.
En la Comunidad de Madrid arranca este viernes. Las escuelas infantiles, que van a ser gratuitas por primera vez de 0 a 3 años, lo harán el lunes. Hay 10.000 nuevas plazas educativas públicas en la región y récord histórico de docentes, casi 53.000.
El partido de las 9 llegará dentro de unos minutos, 45 minutos más o menos, con Rodrigo de Pablo. Buenas tardes, Rodrigo.
Hola, buenas tardes. Hoy nos calzamos las zapatillas de clavos y nos vamos a la pista de atletismo de la Blume. Vamos a realizar el programa con Fernando Carro, el atleta del momento en España, que es de San Blas, que tiene plaza ya para el Mundial y los Juegos de Tokio, y también tiene una historia detrás que quiere compartir con nosotros. Además, mañana viaja la selección a Rumanía y el seleccionado Robert Moreno ha dicho que si Luis Enrique decide retomar la actividad, él no tiene ningún problema en dar un paso a un lado. En el Madrid, Hazard deja la concentración de la selección belga y regresa para terminar de recuperarse. En el Mundial de Baloncesto, Estados Unidos ha ganado de milagro a Turquía y en la vuelta, el esloveno Roglic es el nuevo líder tras la crono.
Bueno, como les digo, a las 9, Rodrigo estará aquí en el micrófono de Onda Madrid. Ahora la previsión del tiempo. Ainhoa González, buenas tardes, Ainhoa.
Muy buenas tardes. Pues sí, no sé si has notado, hoy hemos tenido algo más de calor que ayer.
Lo he notado.
Sí, se ha notado un poquito. Y mañana, pues sin cambios, porque vamos a tener una jornada prácticamente calcada a la de hoy. Máximas de nuevo, pues de 33, 34 grados. Hoy hemos llegado a los 35 en alguna localidad del extremo sur. Mañana se espera que se repitan. Las temperaturas nocturnas también muy parecidas y mucho sol, como hoy, con algo de nubosidad de evolución durante la tarde en puntos de la sierra. Pero ya durante la tarde y sobre todo la noche, el viento de componente norte irá adquiriendo intensidad, hará que pasemos una madrugada, no esta próxima, sino estoy refiriéndome a la de mañana, una madrugada en la que el viento será el protagonista y hará que las temperaturas desciendan. Lo notaremos ya por la noche, pero sobre todo la jornada del jueves, los registros de 25, 26 grados en general en muchos puntos y podrían bajar más incluso a las puertas del fin de semana. Así que mañana pocos cambios y a partir del jueves descenso térmico.
Lo veremos el jueves, lo notaremos el jueves, mejor dicho, y desde la Dirección General de Tráfico, ¿qué nos cuentas? Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora seguimos muy pendientes de un accidente en la M40 en el barrio de Villaverde que genera 2 kilómetros de retenciones en dirección a la A4, a la autovía de Andalucía. Más complicaciones en este caso de entrada a Madrid por la A6 en Majadahonda, El Plantío y Puerta de Hierro.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Eduardo Molet. No tengo dinero, pero tengo casa. ¿Qué puedo hacer?
Venda su casa y siga viviendo en ella para siempre.
¿Eso es posible?
Sí. Y además, todo ante notario.
¿Dónde le puedo ver?
En Fernando el Católico 19.
¿Teléfono?
Teléfono gratis, 900-264-904.
Voy a verle, 900-264-904.
Porque en Onda Madrid...
Esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí...
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas tú?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Pues Pedro Sánchez, que ha presentado la esperada y anunciada propuesta para un programa común progresista en el que pretende desencallar la situación y evitar así la repetición de elecciones. Son 370 medidas para vencer la resistencia de Pablo Iglesias a un gobierno del PSOE en solitario, pero por si esas propuestas no fueran suficientes, el presidente en funciones propone a Unidas Podemos un acuerdo de programa y altos cargos en los organismos públicos. Informa Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez quiere poner difícil el no de Pablo Iglesias a su investidura ofreciéndole puestos en instituciones relevantes y garantizándole el cumplimiento del programa con 3 niveles distintos de control, gubernamental, parlamentario y social. Una solución intermedia entre su entrada en el gobierno o su mero apoyo externo que debería convencer a los morados después de haberle dejado caer en julio.
No hay condiciones hoy para convertirnos en socios de gobierno, pero eso no tiene por qué transformarnos en adversarios. Cabe ser aliados leales, como lo hemos sido en el pasado.
En la presentación de las 370 medidas que deben servir para unir a los socialistas y los morados, Sánchez hacía muchos guiños a la formación de Iglesias, comprando sus propuestas de limitación de precios del alquiler, subida del salario mínimo o gratuidad de la educación infantil, pero también subrayaba lo que les separa.
Que esa coalición podía conducir al desgobierno porque existía el riesgo de que esa coalición no sobreviviera a la primera crisis territorial que podremos tener en los próximos meses.
Un socio no fiable que tendrá que pronunciarse el jueves cuando se reúnan los equipos negociadores. Si le rechazan, las medidas se convertirán en la bandera electoral de los socialistas.
Bueno, pues estas medidas demuestran que el PSOE quiere elecciones a toda costa. Es lo que dice el Partido Popular, que además reitera que no se va a abstener en la investidura de Pedro Sánchez. La crónica es de Flor Carazo.
En los planes del PP no entra una abstención técnica para investir a Pedro Sánchez. El motivo, según el secretario general del partido, Teodoro García Egea, que el presidente del gobierno en funciones no es de fiar.
La abstención ante Pedro Sánchez no es posible porque Pedro Sánchez no es de fiar. Porque Pedro Sánchez no es de fiar ni siquiera para sus socios. Para los que le apoyaron hace un año, hoy no tienen su apoyo porque les ha engañado.
García Egea ha cargado contra Sánchez por querer la repetición electoral.
300 medidas que no son sino un programa electoral de unas elecciones que Pedro Sánchez quiere a toda costa. La culpa del bloqueo la tiene Pedro Sánchez y él busca claramente ir a unas elecciones porque no solo no es que no sepa acordar, es que no quiere dialogar con nadie.
Para el dirigente popular, la coalición España Suma serviría para echar al PSOE del Ejecutivo y evitar una nueva crisis económica.
Estamos en Onda Madrid, son las 8 de la tarde y 20 minutos. Esto es El Enfoque. Palabras de García Egea, el comité de dirección del PP que se ha celebrado hoy en la sede de Génova, pero no en ninguna sala, sino en la terraza, aprovechando que el tiempo todavía acompaña a Pablo Casado y su núcleo más cercano han analizado, entre otras, las medidas que impulsará el PP en el Congreso y en el Senado. Y sobre la imputación de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, pues el PP se ha puesto de perfil y ha cerrado filas en torno a ambas. Informa Alberto Pascual.
Dirección nueva, limpia y con tolerancia cero contra la corrupción. Estos son los principales argumentos que esgrimen los populares para alejarse de la presunta financiación irregular del partido en la región en los años de la Púnica y del posible papel de las expresidentas Aguirre y Cifuentes. No hay preocupación, ahora la mirada está puesta en el futuro a la espera de la resolución judicial. Teodoro García Egea es secretario general del Partido Popular.
Todos deberíamos respetar las decisiones judiciales, nos guste o no nos guste. En este caso, al igual que en el resto de casos en los que la justicia ha hablado, pues todos debemos de opinar una vez que la justicia hable. Porque hay algunos partidos políticos interesados en que se hable más de unos casos que de otros.
Ante todo, piden que se respete la presunción de inocencia. Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz popular en el Congreso.
Desde algunos medios de comunicación directamente elevan a conclusiones lapidarias y definitivas, conclusiones que de momento, como ustedes saben, son provisionales, son indiciarias.
Incluso hay voces que creen que Aguirre y Cifuentes no han tenido nada que ver con la Púnica. Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta.
No creo yo que estas personas se hayan llevado un euro a su casa. Estoy convencido de que no es así.
Y si hubiera que poner la mano en el fuego, la presidenta del Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular, Andrea Levy, ya advierte por nadie.
¿Se pone la mano en el fuego por la señora Aguirre y la señora Cifuentes?
Mire, yo las manos en el fuego no las pongo por nadie.
Así que por el momento toca esperar. Cuando las investigadas hablen y los jueces decidan, el partido acabará pronunciándose.
Las manos en el fuego no las pongo por nadie. En fin, Ciudadanos, el socio del Partido Popular, apoya la comisión de investigación sobre Aval Madrid, una propuesta a iniciativa del Partido Socialista. Más Madrid y Podemos para esclarecer, entre otros asuntos, un presunto trato de favor de la entidad hacia la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Informa José Frutos.
La comisión de investigación de Aval Madrid saldrá adelante al apoyar también Ciudadanos la iniciativa de la oposición. PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos quieren que se esclarezcan las responsabilidades políticas en presuntas operaciones irregulares y trato de favor de la entidad semipública de financiación. Ángel Gabilondo, del PSOE, dice que no es algo contra Díaz Ayuso.
Es contra un procedimiento, un modo de hacer política, un modo de entender los bienes públicos, un modo de entender la democracia, un modo de gastar el dinero en beneficio particular.
Gabilondo deja para más adelante la decisión de que comparezca o no la presidenta regional a raíz del apoyo financiero que recibió su padre. En Más Madrid y Podemos sí tienen clara su citación Íñigo Errejón e Isa Serra.
No hay un conjunto de casos particulares, sino que en el fondo en Madrid hay un solo caso, que es el caso Partido Popular. Queremos estar seguros de que de esta presidenta sí nos podemos fiar, a diferencia de todos sus antecesores.
Es una vergüenza que Isabel Díaz Ayuso haya llegado a ser presidenta de la Comunidad de Madrid ahogada por escándalos de corrupción, por un posible trato de favor, por un delito de alzamiento de bienes.
El apoyo de Ciudadanos hará que la comisión se pueda constituir. César Zafra.
Las pymes y los pequeños empresarios tienen que saber
dónde se han ido su dinero. Y lo que no se va a permitir en la Comunidad de Madrid es que siga existiendo este tipo de irregularidades. En la Comunidad de Madrid, quien la hace, la debe pagar.
Zafra espera los trabajos de la comisión para decidir la comparecencia o no de la presidenta.
Bueno, pues el paro ha subido en más de 50.000, 54.300 personas en el peor mes de agosto desde el año 2010. La cifra total de parados supera ligeramente los 3 millones. El desempleo ha aumentado sobre todo en el sector servicios, como es natural en los meses de agosto. Por otra parte, la afiliación ha caído en 212.000 contratos, la bajada más importante desde el año 2008, tal y como cuenta ahora Neus Cerdá.
Es un mes de elevada estacionalidad, pero el paro de este mes de agosto sufre el mayor repunte desde 2010. Cada día se han destruido 6.870 empleos. Por sectores crecen actividades sanitarias y servicios sociales y baja en construcción, industria y servicios. Sorprende la cifra en hostelería. Solo se crearon 2.860 puestos de trabajo. El gobierno recuerda que no es un buen mes por el final del periodo estival. Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social.
Aumenta en el mes, pero sigue manteniendo una tasa interanual de elevada disminución.
Pero los datos preocupan y mucho a los sindicatos. Lola Santillana, secretaria de Empleo de Comisiones Obreras, pide la formación urgente de un gobierno de izquierdas que derogue la reforma laboral.
Al Partido Socialista como a Unidas Podemos, creo que tienen que llegar a un acuerdo para conformar un gobierno, porque si realmente queremos hacer un progreso en la recuperación económica, tenemos que cambiar la reforma laboral en los artículos más lesivos que introdujo el Partido Popular.
Califica los datos de insólitos. La COE, su portavoz Rosa Santos, cree que es imprescindible adoptar nuevas medidas.
Hay que ayudar a las empresas en la contratación, sobre todo ayudar o no penalizar la creación de empleo con altas cotizaciones, medidas que es importante contemplar en un entorno de moderación.
Apuntan también a la importancia de un marco político estable que aporte seguridad en el mercado laboral.
El Enfoque Onda Madrid a las 8 y 27 minutos. Vamos ya con la información internacional con Julio Martínez. En primer lugar, naturalmente, miramos hacia el Reino Unido. Boris Johnson pierde la mayoría en el Parlamento tras el cambio de partido de un diputado.
Se trata de Phil Lee, que ha abandonado a los toristas tras 30 años en el partido. Lo ha hecho en mitad de una intervención de Boris Johnson, que pierde así la mayoría con la que contaba en el Parlamento y, por lo tanto, se ve despojado de su facultad de fijar el orden del día, un orden que ha cambiado radicalmente después de esa fuga.
El debate se celebrará hoy y durará 3 horas.
Tal y como ha anunciado el presidente del Parlamento, John Bercow, al que escuchábamos, los diputados acaban de respaldar que se abra un nuevo debate en la Cámara para obligar al gobierno a no acometer un Brexit duro y pedir una nueva prórroga a Bruselas. De salir adelante esta petición, que se va a votar hoy a las 11 de la noche hora española, mañana se llevaría a pleno. Por tanto, la amenaza de elecciones anticipadas está más cerca, ya que Boris Johnson ha anunciado que si la oposición tiene éxito, pedirá ese adelanto electoral.
Y la jefa del gobierno de Hong Kong niega que haya pensado en dimitir tras las protestas.
En una rueda de prensa, Carrie Lam ha insistido en que la relación con Pekín es buena y que su único objetivo es devolver la normalidad a Hong Kong.
Ni siquiera he pensado en discutir una renuncia con el gobierno popular central. La elección de no renunciar es mi propia elección. Pero si quieres entenderlo mejor, en una sesión privada solo intenté explicarte que, como individuo, dadas las circunstancias tan difíciles, podría ser una opción fácil la de abandonar. Pero me dije repetidamente en los últimos 3 meses que mi equipo y yo deberíamos quedarnos para ayudar a Hong Kong.
Hong Kong se encuentra sumida en su peor crisis política desde que en 1997 volviese a la soberanía china. Manifestaciones y actos de protesta, muchos de naturaleza violenta, han diezmado la estabilidad de la ciudad. Pese a ello, la jefa del gobierno ha asegurado que no necesitan tropas chinas para devolver la calma. Desde Pekín, en cambio, insisten en que no se van a quedar de brazos cruzados si continúa el deterioro.
Y en Italia, el 79% de los inscritos del Movimiento 5 Estrellas vota a favor del gobierno con los demócratas.
Ha sido su líder, Luigi Di Maio, el encargado de dar a conocer el resultado de la votación, que se ha celebrado por internet. En una rueda de prensa en el Congreso ha asegurado que el futuro gobierno tendrá al 5 estrellas como la fuerza política de mayoría, toda vez que casi el 80% de los inscritos hayan respaldado el gobierno de coalición con Giuseppe Conte como primer ministro. Se resuelve así, dice Di Maio, una crisis política inédita en pleno agosto.
Y en media hora, el Wizzing Center se viste de gala para recibir a Billie Eilish, un joven de tan solo 17 años, la criatura que ha conquistado el panorama musical con su frescura y con una voz privilegiada que ahora están escuchando aquí en Onda Madrid. Las 8:30, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid y esta es la segunda conexión con la Dirección General de Tráfico. Cuéntanos, Nerea Fernández.
Buenas tardes. A esta hora seguimos muy pendientes de un accidente en la M40 en el barrio de Villaverde que genera 2 kilómetros de retenciones en dirección a la A4, a la autovía de Andalucía y complicaciones también de salida de Madrid por la A42 en Getafe.
Y ahora tiempo para las otras noticias de Madrid y su comunidad con David Moreno.
Tercer día de búsqueda feliz de Blanca Fernández Ochoa en Cercedilla, hoy con 7 drones que han rastreado las zonas de peor acceso como los 7 picos. Se mantiene la hipótesis de una desaparición voluntaria o de un accidente. Volvemos a Cercedilla, corresponsal de Onda Madrid, Pilar Rivera, buenas tardes.
Buenas tardes a los 200 profesionales y 70 voluntarios que han participado hoy en el dispositivo de búsqueda. Se han sumado hoy 7 drones que han peinado las áreas más escarpadas de los 7 picos.
Entre nosotros con el dron, con la zona, o sea, con la cámara que tenemos diurna, se puede meter uno muy bien en las grietas y demás. Si nosotros, por ejemplo, estamos a 200 metros del punto que estamos viendo, con los 30 pasos de zoom que tiene óptico que tiene esta cámara, luego tiene otros pasos digital, si hubiéramos visto una zapatilla nos hubiera llamado la atención, por ejemplo.
Y desafortunadamente, sin que los esfuerzos arrojen rastro del paradero de la esquiadora madrileña, cuya desaparición sigue siendo una incógnita. Los indicios apuntan a que podría encontrarse aquí, aunque la Policía Nacional sigue barajando otras hipótesis. Juan Antonio Rodríguez es jefe del Audico.
Nosotros barajamos varias hipótesis, unas con más potencia o con más fuerza que otras, pero mantenemos todas abiertas. De momento, esta es una de las vías de investigación, el dispositivo de búsqueda. No podemos cerrar otras, pero de momento estamos centrados aquí sin dejar las otras, claro.
Con los ánimos mermados por el paso de las horas, su familia, sin embargo, no pierde la esperanza de encontrarla viva. Adrián es su cuñado.
Pero están todos, creo que han parado mientras bajábamos del coche a varios hermanos, a Lola, que ha hablado con ustedes, están todos ahí arriba, sobrinos. He visto a David, al hijo, no he visto a Olivia, pero no quiere decir que no esté, no le he visto, está un segundo arriba.
Cae la noche en las dehesas de Cercedilla, mañana a las 9 se reanudan los trabajos.
Gracias, Pilar. Desarticulada en Madrid una banda de atracadores que habría cometido más de una docena de asaltos en varias provincias. 4 de ellos fueron detenidos cuando abandonaban a gran velocidad una sucursal bancaria de Parla donde habían robado 6.700 euros. De otra sucursal de la capital se llevaron más de 60.000, distrayendo a los trabajadores. Portavoz de la Policía Nacional.
En una sucursal de Madrid, donde los delincuentes lograron apoderar 62.500 euros en metálico, las personas implicadas interpretaban perfectamente un papel destinado para despistar a los empleados que acababan de efectuar una operación de ingreso en efectivo. Antes de que pudieran introducirlo en la caja de seguridad, reclamaban su atención y hacían que perdiera de vista este dinero en metálico.
Y así, más atracos en Córdoba, Jerez de la Frontera y Benidorm. En 4 vientos, 3 grafiteros han apuñalado con una navaja a un vigilante de seguridad del metro en el depósito de trenes. Cuando les han descubierto a través de las cámaras y han intentado evitar que hicieran pintadas, los grafiteros se han resistido y han provocado cortes en el brazo a un vigilante y golpes a otro. Alberto García, portavoz de Alternativa Sindical, ha señalado que los vigilantes estaban cubriendo la ausencia de los trabajadores de otra empresa de seguridad en huelga desde hace casi un mes.
Uno de ellos
agresión con los palos que portaban estos individuos, y el otro lleva, bueno, pues tres cortes en el brazo y uno en el antebrazo. Evidentemente, esta fatalidad ocurrida lo que viene a demostrar fehacientemente que es el tema del esquirolaje. No en vano, a partir de mañana mismo vamos a interponer ante el juzgado de guardia de Madrid una denuncia solicitando responsabilidades penales por todo este asunto, tanto a Metro de Madrid como a la empresa Trablisa.
Para mejorar la seguridad, la vicealcaldesa de Madrid ha anunciado aquí en Onda Madrid, en Madrid Directo con Nieves Herrero, que Ciudadanos va a presentar una iniciativa en el Congreso para que se modifique y se endurezca el Código Penal. Begoña Villacís pide que se penalice la reincidencia para terminar con la sensación de impunidad de los delincuentes y critica al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por no hacer su trabajo y olvidarse de Madrid.
El señor Marlaska decía el otro día que cuando pasaba por Gran Vía se tiene que cambiar la cartera de bolsillo. Creo que alguien le debería decir a este hombre que también está gobernando Madrid. Madrid también forma parte de España y que eso también es responsabilidad suya. Y que tampoco es bueno que sobre todo ministros del interior hablen mal de una ciudad.
1.200.000 alumnos arrancan este mes el nuevo curso escolar con 10.000 nuevas plazas públicas y récord histórico de docentes. 800 nuevos profesores se van a incorporar a la educación pública el lunes que viene. Begoña Alarcón.
El nuevo curso arrancará con la gratuidad de las guarderías, 10.000 nuevas plazas educativas y dos son récord históricos. 52.900 docentes, la cifra más alta jamás lograda en nuestra región, y 1.200.000 alumnos. Enrique Osorio, consejero de Educación.
Hay que destacar que sigue creciendo el número de alumnos. Este año crece en 17.000 alumnos, es decir, que pese a la bajada de la natalidad, todavía existen etapas educativas donde sigue creciendo la población escolar.
Y además la formación profesional supera los 100.000 matriculados.
Por tanto, estamos muy satisfechos desde el Gobierno que se esté consiguiendo que las familias y los chicos se den cuenta que la formación profesional tiene una enorme empleabilidad y que, por tanto, es una opción muy buena para la economía madrileña y para ellos y para las familias, porque tiene una garantía de empleo muy importante.
La comunidad ha construido 10 nuevos colegios e institutos y en 43 se han realizado ampliaciones. Eso sí, 14.000 estudiantes tendrán que convivir todavía con obras en 21 centros, reconoce el consejero.
Por supuesto que van a convivir sin ningún problema para la calidad de la educación, ni mucho menos para su seguridad o la de los profesores, pero es inevitable.
Las clases se inician el día 6 en escuelas infantiles, el 9 de septiembre en educación primaria y segundo ciclo de infantil y el 10 en secundaria.
Más cosas de la región. En Tres Cantos, los vecinos de las llamadas 1000 viviendas denuncian desperfectos y desprendimientos en sus fachadas porque el ayuntamiento vendió los pisos que eran de protección oficial a un fondo de inversión y ahora nadie se hace cargo. Corresponsal de Onda Madrid, Patricia Cristóbal.
Los vecinos de las 1000 viviendas en Tres Cantos vuelven a denunciar un trato negativo por parte del fondo de inversión Fidere. Primero recriminaron subidas en los precios del alquiler del 40% y de 60.000 euros en el precio de sus casas y ahora dicen que la empresa no pone solución a unos desperfectos que consideran muy graves y peligrosos. Y es que llevan un año denunciando que todos los edificios de la urbanización presentan grietas que las últimas semanas han dado lugar al desprendimiento de ladrillos. De hecho, a finales de julio, los bomberos tuvieron que acudir para retirar parte de esos desperfectos que estaban precipitándose sobre el jardín de un vecino. Pero advierten de que el problema no se ha solucionado, por lo que las grietas siguen creciendo y los ladrillos de casi medio kilo amenazan con caerse. Así lo explica una portavoz de los afectados de las 1000 viviendas, Esther García.
Empezamos con las grietas y ahora lo que hay son abombamientos de fachada que hacen que esos ladrillos se agrieten y se caigan. Una caída de un ladrillo a esa altura pues puede provocar problemas muy serios.
Desde el ayuntamiento aseguran que la remodelación de las fachadas no es su competencia porque las viviendas, que inicialmente sí eran de protección oficial, se vendieron hace años al fondo de inversión Fidere. No obstante, aseguran que ellos han colaborado en lo posible, facilitando las licencias necesarias para que la empresa lleve a cabo las mejoras precisas.
Y en la sanidad, el gobierno regional ha confirmado que no hubo riesgo para pacientes ni profesionales del Hospital Gregorio Marañón tras una mínima fuga de residuos radiactivos de enfermos oncológicos, informa Paloma Nolasco.
Ni pacientes ni profesionales estuvieron en riesgo porque la fuga fue menor, de nivel 1, en una escala que valora los accidentes por su gravedad hasta 7. Lo confirman fuentes de sanidad del hospital y el propio Servicio de Protección Radiológica, que hoy reunía a petición de Comisiones Obreras al Comité de Seguridad para que explicara lo ocurrido. Adela Osorio, delegada de Salud, pide que estos siniestros, como los ocurridos en La Princesa, se comuniquen en tiempo y forma.
No era problema nuestro, por así decirlo, que estuvieran de vacaciones. La persona que se hubiera quedado encargada de estos temas nos debería de haber avisado y habernos informado, y esto, puesto que era una anomalía, pues no hubiera tenido que salir en prensa.
Fue el 1 de agosto en uno de los 6 tanques de almacenamiento que estará clausurado por 2 meses, y aunque se espera el informe definitivo del Consejo de Seguridad Nuclear, entre las recomendaciones figura revisarlos 2 veces a la semana en vez de una, como se hacía hasta la fecha.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Dejamos ahora las noticias, dejamos el ritmo informativo, dejamos la actualidad, señoras y señores, y vamos a irnos directamente a otro mundo distinto, que sigue siendo actual. En realidad sigue siendo actual desde que el mundo es mundo. Es el mundo de la ciencia, es el mundo de la investigación, es el mundo de las cosas que percibimos a veces, pero no completamente. Es el mundo que nos sorprende, que nos inquieta y nos perturba muchas veces. Y además lo vamos a hacer a partir de este momento con un amigo de quien les habla, pero un periodista, uno de los grandes periodistas especializados en lo que es la información científica, que tuve ya el gusto de conocer hace ya algún tiempo en la radio y en el diario ABC. Saludo enseguida a José Manuel Nieves. Con él vamos a recuperar el tono radiofónico de una sección en la radio, en la desaparecida Punto Radio, que llamábamos en aquel momento de esta manera: la conciencia de la radio. Era la sintonía que abría los micrófonos para que José Manuel Nieves saludara a los radioyentes, a los oyentes o a los escuchantes, que de todas formas se les llama ahora, hoy en día. ¿Qué tal, José Manuel Nieves, querido amigo? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Emocionado de escuchar.
Bueno, buenas tardes y bienvenido a Onda Madrid. Este maravilloso reencuentro de dos compañeros periodistas que además son amigos y sobre todo de un periodista como José Manuel, que es capaz de dejarnos en un estado de shock durante un buen rato mientras él explica aquellas cosas que prepara para los oyentes de este programa. Está bien que además vayamos trufando un poco la actualidad del día con la actualidad de la eternidad, porque a fin de cuentas, José Manuel, tus temas son eternos, ¿no?
Yo siempre digo lo mismo, cuando hay una gran noticia de ciencia, se publica al mismo tiempo en todo el mundo.
En todo el mundo.
Tú te vas al otro extremo del mundo y le preguntas por estos líos políticos de Podemos y de tal, sí, y nadie sabe ni de lo que estás hablando.
Y nadie sabe.
Una gran noticia de ciencia es universal.
Supongo que nunca te has arrepentido, ¿no?, de haberte especializado como periodista en esta materia, ¿no?
Jamás, jamás, porque...
Si mucho más divertido mirar el universo, las galaxias, no lo sé, los avances de la ciencia, la tecnología... Y un discurso del presidente del gobierno, claro.
Claro, te da muchísima más perspectiva, es lo que yo creo. Además, son noticias realmente... Una vez, a un director de mi periódico, de ABC, para convencerle de que me tenía que dejar un cuadernillo exento de 16 páginas, le pregunté, ¿cuáles son las tres noticias que te gustaría publicar en tu vida profesional, las más importantes? Este periodista era Luis Marianson, y se quedó así, como que me estaba quedando con él. Y le dije, bueno, sé, la cura de todas las enfermedades, que viene un asteroide y que se va a cargar la Tierra, que hemos encontrado vida fuera del planeta. Ajá. Dice, pues sí, eso es esto. Bueno, pues son tres noticias científicas, desde luego.
Son tres noticias científicas, efectivamente, y cuando salen, enseguida las atrapamos los periodistas de información general, porque no solamente tenemos olfato y olemos la noticia, ¿no?, sino porque además estamos deseando salirnos continuamente de lo que es el A y O U de la política en España y en el mundo. Por cierto, enseguida José Manuel nos cuenta lo que nos ha preparado para el día de hoy, pero no quiero pasar sin contarles que ha venido con un invento que no sé si es un invento muy reciente, es un móvil, piensen en una caja de cerillas. Realmente, ese es el móvil que trae José Manuel.
Sí, tiene tres pulgadas de nada.
Tres pulgadas, ¿no?
Sí, es un móvil que ha hecho Palm, la desaparecida Palm, que ahora es Alcatel, y es una cucada, porque es chiquitín, chiquitín, chiquitín. Cabe en la palma de una mano.
¿Y acaba de salir?
Tiene todo.
De salir.
Sí, ha salido hace escasas dos o tres semanas. Y ya lo estoy probando y la verdad es que es una maravilla, porque tiene absolutamente de todo. Sí. Te cabe en cualquier lado. Y
el MI5 en sus mejores tiempos hubiera pillado un aparato como ese, fíjate lo que hubiera hecho.
Además, fíjate.
Lo que hubiera hecho el espionaje internacional con un móvil enano como ese,
enano, sí,
con todas las posibilidades. Bueno, esta es la conciencia de la radio y esta es el estreno, este es el primer programa que hacemos con José Manuel Nieves. José Manuel Nieves, vamos a empezar con un asunto que inquieta, efectivamente, inquieta. En el guión que prepara José Manuel, el titular es «Vivimos en el borde de un gigantesco vacío cósmico en el que no hay nada». ¿Cómo no va a inquietar un titular así, no?
Claro, es que esto yo lo plantearía como hablar de geografía, ¿no? Cuando somos pequeñitos nos enseñan que nosotros vivimos en una ciudad, que esa ciudad pertenece a una región, a una comunidad, que esa comunidad pertenece a un país, que eso pertenece a un continente, que el continente pertenece a un planeta que es el nuestro... El planeta pertenece a un sistema de planetas que es nuestro sistema solar y nuestro sistema solar pertenece a una galaxia y ahí se acaba. O sea, la gente no suele ir más allá. En realidad, la clase de geografía continúa y continúa hacia arriba porque es verdad que nosotros vivimos, el Sol con todos sus planetas vive, estamos en una galaxia que es la Vía Láctea. Es verdad que esa galaxia tiene cerca de 200.000 millones de estrellas y el Sol solo es una de ellas. Todas están agrupadas en una gran
estrella. 200.000 millones de estrellas.
Sí.
200.000 millones de estrellas.
En una galaxia que es la nuestra. Pero también es verdad que nuestra galaxia, que viaja por el espacio, no viaja sola, sino que viaja en grupo de otras galaxias. Entonces, junto con otras 20 galaxias de las proximidades, forma lo que se llama el grupo local de galaxias. Los grupos de galaxias también viajan juntos y forman estructuras mayores, todavía mayores, que son los grandes cúmulos galácticos que constan de cientos, incluso de miles de miembros. Cada uno de ellos una galaxia, cada una de ellas con cientos de miles de millones de estrellas. Entonces hay un equipo, hay muchos equipos, pero hay un equipo concretamente de la Universidad de Hawái que en 2014 nos sorprendió con un estudio en el que delimitaba la frontera de nuestro continente galáctico. Fíjate lo que te estoy diciendo. 100.000 galaxias juntas que se movían al unísono por la inmensidad del espacio formaban un continente galáctico que le llamaron, como la Universidad de Hawái, lo llamaron la Niakea.
No me cabe ya en la cabeza. Creo que no me cabe en la cabeza. Claro, si una galaxia, la nuestra, son 200.000 millones de estrellas, ¿me estás hablando de cuántas galaxias?
100.000.
De 100.000 galaxias.
Claro. Es que hay que, cuando haces, tú has visto esas fotos de Google que te vas aproximando,
claro, bueno, claro.
Pues imagínate que te vas alejando, pues ¿qué verías? Pues verías tu país, el planeta, el Sol, la galaxia, los grupos de galaxias, los cúmulos, vale. La Niaquea. La Niaquea son unas 100.000 galaxias, en el espacio todo se mueve, y se mueve debido a la fuerza de la gravedad, es atraído por cosas. Y se mueve porque el universo mismo, como se está inflando, es un descubrimiento de los años 90, cada vez es más grande y se está haciendo más grande de forma acelerada, es decir, los objetos que hay en él se separan. Pero localmente, cuando hay mucha materia, la materia atrae. Entonces se suman esos dos movimientos. ¿Qué sucede? Vamos a seguir, ya tenemos la Niaquea. Estos científicos determinaron que debe de haber en nuestras proximidades unos 5 millones de otros continentes galácticos, cada uno de ellos con cientos de miles de galaxias. Por eso te digo que hay que ampliar la perspectiva, ¿no? ¿Y a dónde nos movemos? ¿Hacia dónde nos movemos? Pues nos movemos hacia un sitio, hacia un lugar que es el cúmulo de Virgo, que es una aglomeración, una ciudad o un cúmulo galáctico de tantos miembros que tiene tanta gravedad que nos está atrayendo a nosotros, a nuestra galaxia, a todas las galaxias que están a nuestro alrededor y a todos estos grupos. Imaginémonos a estas escalas, estamos hablando de escalas de cientos, de miles de millones de años luz. Es una cosa muy grande, ya a nosotros ya ni se nos ve ya ese mapa. Bueno, pues imagínate
dices a nosotros es a la galaxia.
Ni siquiera nuestra galaxia se ve. O sea, en ese mapa, toda nuestra galaxia con sus 200.000 millones de estrellas no sería ni un puntito. No sería nada. Bueno, pues imagínate, te digo, el universo en esas escalas, si lo miras, ¿qué es lo que ves? Ves una estructura que se parece muchísimo pues a un queso de Gruyère o a una esponja o a una telaraña. Es decir, toda la materia agrupada en todos estos grupos y grupos enormes de galaxias forma los filamentos de esa telaraña, que en los nodos donde esos filamentos se juntan hay mayor densidad de galaxias y de materia. Y, claro, esos hilos, nosotros estamos en uno de esos hilos, ¿de qué están rodeados? De nada, de vacíos, enormes vacíos. Imagínate una telaraña, son filamentos de materia y vacíos por todas partes. Bueno, pues este mismo grupo de investigadores que en 2014 nos regaló la imagen de nuestro continente galáctico, la Niaquea, que significa en hawaiano cielo infinito, ahora ha hecho otra investigación y ha juntado, ha podido medir por primera vez en tres dimensiones la estructura de los vacíos que tenemos más cerca. Es decir, nuestra galaxia, junto con todas las demás, está en uno de estos filamentos que se dirige hacia el cúmulo de Virgo, que es este gran atractor que nos está atrayendo tanto a nosotros como a cientos de miles de galaxias, y resulta que estamos justo en el borde de un vacío en el que no hay nada. En estos vacíos no hay ni una sola galaxia, ni una sola estrella, nada. Y el vacío del que estamos hablando, en el que nuestra galaxia con todas sus compañeras está justo en ese borde, tiene cerca de 1.000 millones de años luz de diámetro. Es decir, es una estructura realmente gigantesca. El universo está lleno de esos vacíos, lleno de ríos de luz, que son esos filamentos de la telaraña, que en realidad están hechos de grupos de
galaxias. ¿Y ese vacío es un riesgo? ¿Ese vacío?
No es un riesgo. Entonces nosotros nos estamos moviendo a lo largo de ese río de luz, a lo largo de ese hilo, y nos movemos atraídos por el cúmulo de Virgo, que es el nodo donde se juntan hilos que vienen de otros lugares. Y entre medias de esos hilos están estos enormes vacíos. Esta estructura de universo tan poroso, imagínate también una esponja, también serviría, ¿no? Con sus agujeros y sus... Bueno, pues este mismo equipo que lleva toda la vida estudiando estas cosas, que son muy difíciles de estudiar, porque imagínate el tamaño de lo que estamos hablando, ¿no? Y además, peor, no nos habíamos dado cuenta de ese vacío, ¿sabes por qué? Porque nos pilla justo el centro de nuestra propia galaxia, que es muy denso de materia, con nubes de polvo y tal, no nos deja ver lo que hay al otro lado.
Sí.
Y está justo al otro lado.
Una pregunta simple, para ti seguramente, para mí, en fin, compleja. ¿Cómo hemos conocido ese vacío?
Pues ese vacío lo hemos conocido estos señores, que están muy acostumbrados ya, simplemente con los instrumentos que tienen han sido capaces de penetrar a través de este muro. O sea, tú cuando estás... Tú imagínate que te dicen, asómate a la ventana. Tú te asomas a la ventana y dices, desde esta ventana, dime cómo es este edificio. Es imposible, no lo puedes saber. Tienes que salirte del edificio para poderlo ver. Claro. El propio edificio no te deja ver. Bueno, pues nuestro propio edificio, que es nuestra galaxia, no nos deja ver lo que hay al otro lado. ¿Cómo han conseguido penetrar? Pues con telescopios de infrarrojos, con telescopios de otras longitudes de onda que son capaces de penetrar y ver lo que hay al otro lado. Y como esto es tan grande, lo que han hecho ha sido medir al milímetro las velocidades y los movimientos de 18.000 galaxias diferentes y haciendo esa distribución de masas de hacia dónde son atraídas y hacia dónde no, se han dado cuenta justo de las regiones donde había materia y en las que ya no había materia, que son ese vacío. Además, como te digo, en nuestra región de universo estamos siendo atraídos por el cúmulo de Virgo. A medida que nos acercamos al cúmulo de Virgo, resulta que vamos haciendo ese vacío más grande. Es decir, ese vacío no solamente está ahí, sino que está creciendo. Y está creciendo porque las galaxias de a su alrededor se van alejando.
José Manuel, de este descubrimiento, de este último descubrimiento de estos científicos hawaianos, ¿no? ¿Me has dicho que
sí? Bueno, es la Universidad de Hawái, los científicos son de muchas nacionalidades.
¿Qué conclusiones traemos? ¿Qué conclusión podemos extraer? Es decir, porque a mí, te he dicho antes, me perturba, me inquieta, incluso me marea y además no soy capaz... en mi cerebro quizá no tiene las suficientes facultades y virtudes para poder aprehender todo lo que tú me estás contando. Pero, bien, hemos conocido lo que tú acabas de decirnos. ¿Y qué conclusiones traemos de eso?
Bueno, de momento, saber realmente en una escala mucho mayor dónde estamos. ¿Dónde estamos? A ti ahora, si te preguntan a partir de ahora dónde estamos... Dices, depende de lo que me estás diciendo. Estamos al borde de un vacío cósmico gigantesco que como se meta alguien ahí, nos sale en toda la eternidad. ¿Sabes lo que son 1.000.000.000 de años luz? O sea, es una barbaridad, tanto de tiempo como de tamaño. Bueno, pues estamos ahí, justamente en ese borde. ¿Existe algo al otro lado? Nada, que se sepa. Cero. Es decir, toda la materia que conocemos, la materia luminosa, que es la que brilla, la que forma las estrellas, la que forma las galaxias, se distribuye de esta forma tan curiosa. La cuestión es preguntarse por qué. O sea, ¿por qué tenemos, por qué vivimos en un universo que tiene estas características? Es lo mismo que preguntarse en un nivel geográfico mucho más pequeño, ¿por qué vivimos en una península, que estamos rodeados del mar? Ese es el interés que estamos, tiene. Saber dónde estamos, saber lo que es lo que tenemos.
Estamos a medio metro de la filosofía, de la teología, de...
No,
estamos
no,
en la ciencia,
esto,
naturalmente.
Esto
estamos
es ciencia.
En la,
sí, claro. Es ciencia. A ver, la ciencia se diferencia de la ideología, aunque sea religiosa, aunque sea tal, en que se demuestra. Se demuestra. Y cuando se descubre un error, se da un paso atrás y se vuelve a hacer hasta que se demuestre otra vez. Que puede ser lo mismo o que puede ser variado. Y así, un pasito, dos pasitos para adelante y un pasito para atrás, es como vamos avanzando. Pero esto que te acabo de decir no tiene mayor discusión. O sea, lo han comprobado, recomprobado y recontracomprobado. Si en algún momento somos capaces de ir lo suficientemente lejos como para ver con nuestros propios ojos este panorama inmenso, pues imagínate.
Y esta distribución de galaxias, estos vacíos inmensos donde no hay nada, claro, responde a alguna lógica. Hay un engranaje que funcione.
Esa es la pregunta. Ese es el espacio que, como te digo, que se sigue hinchando. Es decir, el universo cada vez se va haciendo más grande, se expande. Hubo una explosión y esa explosión hace que se expanda. Pero no solo se expande, sino que lo hace cada vez más rápido. Pero no es que se muevan las cosas dentro, es que se hincha el propio tejido del espacio-tiempo, que es donde están las cosas. Imagínate que tienes un globo con puntitos pintados y lo que haces es inflas el globo. Entonces los puntitos se separan, pero no porque se mueran los puntitos, sino porque la goma del globo se estira. Bueno, pues eso es lo que nos está pasando. Tenemos que averiguar qué es lo que está haciendo que esto se infle y se siga inflando y que además lo haga de una forma acelerada. Pues ahí estamos.
Bueno, ustedes verán que después de lo que nos cuenta José Manuel Nieves en esta primera conciencia de la radio, en esta primera sección que hemos estrenado en Onda Madrid en el día de hoy, la pregunta esa que siempre suelo hacerle de si estamos solos o no, no tiene ningún sentido. Es que no tiene ningún sentido.
No tiene sentido. No tiene sentido. Evidentemente, o sea...
Que no tiene sentido.
Para mí es absurdo decir... tiene que haber alguien ahí afuera. Tú fíjate, solamente en nuestra galaxia, te digo, entre
200 cerca de
200.000 millones de estrellas, y se calcula
200.000 millones de estrellas. Oigan, señoras y señores, que no son 200.000 estrellas, que ya me parecería una verdadera exageración. Es que son 200 millones de estrellas en nuestra galaxia.
200.000. Y en el universo observable, es decir, hasta donde podemos observar, se calcula que puede haber cerca de 1 billón de galaxias. En todo eso, en toda esa inmensidad, los billones de planetas que debe de haber son... En fin.
Conclusión.
Conclusión. Qué pequeñitos somos.
Qué pequeñitos somos. Qué poquitas cosas somos cuando observamos sabemos.
A mí lo que realmente me
Bueno, somos muchos sabiendo lo que sabemos.
Claro, a mí me llena que desde este rinconcito perdido en el extremo de una galaxia entre 1 billón, seamos capaces de atisbar... Es como si a una hormiga... tuviera la capacidad de saber que está en un planeta.
Oye, con lo que cuentas y lo que sabes, duermes bien, ¿no?
Duermo estupendamente.
Duermes estupendamente.
Sueño con los vacíos cósmicos.
Muy bien. No olviden, señoras y señores, que vivimos en el borde de un gigantesco vacío cósmico en el que no hay absolutamente nada, como nos ha contado José Manuel Nieves, que volverá la próxima semana y el próximo martes. Es un placer y es una emoción tenerte aquí en este estudio de radio, querido José Manuel.
Lo mismo te digo.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.